Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Hola, muy buenas a todos. Hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar de retos imposibles, de equipajes profesionales y de alguna otra sorpresilla, ¿verdad, don Paco Frank?
Hola, buenas tardes. Vamos a ver qué nos depara el programa de hoy.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Nuestro primer invitado, ya lo hemos tenido varias veces en el programa, y siempre nos habla de retos imposibles, que pueden parecer a primera vista. En este caso, él ya estuvo hace 2 años haciendo un reto similar en Asturias, y lo que va a tratar de hacer es lo que se llama el reto Everest, que consiste en recorrer 8.850 metros o 90, no sé ahora mismo cuánto es exactamente la altitud del Everest, en desnivel acumulado en una etapa. Más o menos es así, pero nos lo va a contar él de primera mano. Miguel Ángel Granero, ¿estás por ahí?
Buenas tardes, aquí estoy.
Muy buenas. Lo primero, el reto Everest, ¿en qué consiste según tú?
Bueno, el reto Everest, como bien has dicho, consiste en hacer lo que es la altitud que tiene el Everest con respecto al nivel del mar en una sola etapa, en un día. Son 8.848, bueno, más o menos. Y bueno, de eso consiste. A los que nos gusta subir puertos y los desniveles, pues mira, es un reto que nos llama siempre la atención y que siempre es bonito, pues digamos, tenerlo allí en ese palmarés particular que cada ciclista tiene.
Tú hiciste algo parecido en Asturias hace un par de años o un año, una cosa así. En Asturias está claro que hay muchísimos puertos, es fácil de conseguir, pero ahora te lo has planteado tú, como eres valenciano, hacerlo por aquí, por Valencia, y es mucho más difícil, ¿no?
Sí, bueno, allí en Asturias es más sencillo porque tienen puertos de niveles más grandes que aquí. Aquí el único puerto que supera los 1.000 metros de desnivel es Aitana, subiendo hasta Aitana, pero bueno, solo te dejan subir hasta Tudons. Y hace tiempo que llevaba la idea, pues, de buscar un sitio donde se pudiera hacer aquí en Valencia, porque fue una experiencia muy gratificante, muy bonita, te sirve para motivarte a lo largo del año. Y bueno, aquí yo todo era hacer números, mirando sitios, pero para conseguir 8.000 te ibas a 600 kilómetros prácticamente, porque tenías que enlazar puertos, tampoco eran puertos de mucho desnivel y claro, tenías que meterle muchos kilómetros.
¿Te refieres a eso de 600 kilómetros, Miguel Ángel? Digamos, cerca de la ciudad de Valencia, ¿no? Planteándolo desde Valencia. ¿O lo de los 600 kilómetros a qué te refieres?
No, pero buscando para sumar ese desnivel tenías que ir enlazando puertos y a veces tienes que ir de uno a otro, tienes que ir, pues eso, a hacer llanos, que para en este reto pues no es aconsejable. Aquí lo único que buscas es sumar desnivel. Entonces vale. Tienes que intentar sumar desnivel con el menor kilometraje posible.
Porque el de Asturias que hiciste, ¿cuántos kilómetros eran?
En Asturias fueron 260 kilómetros.
Vale. Y aquí dices, claro, que tendrías que irte a 600 sin repetir puertos, digamos.
No exactamente. Vamos a ver. Yo aquí estaba dándole vueltas y no encontraba el sitio ni el lugar. Lo que pasa es que el pasado mes de octubre, pues intenté apadriné lo que es el Portichol, ahí entre Ontinyent, Vallada, Ayelo y Moixent. Y vi que era una zona donde había, pues tenía 6 ascensiones que rondan entre los 400 y los 500 metros de desnivel, que simplemente es bajar una, subir otra, y se puede acumular ahí bastante desnivel en no mucha distancia. Entonces vi que era bastante factible. Tienes las 4 vertientes del Portichol, más aparte la subida a cumbres de Valencia, desde Moixent, y la subida a la ermita de San Esteve, ahí en Ontinyent, que prácticamente bajas una, sumas otra, están enlazados. Y bueno, empecé a intentar hacer números y bueno, en 340, 350 aproximadamente kilómetros, pues salen esos casi 9.000 metros.
Y son 6 puertos, digamos, 6 ascensiones.
Sí, son 6 ascensiones distintas que vas combinándolas, algunas las repites en unas cuantas ocasiones, pero bueno, es lo mejor, porque ya te digo, tiene sus ventajas, porque deja los coches en un punto determinado que te puede servir de apoyo y avituallamiento para cualquier circunstancia que te pueda surgir. No es una ruta que te vas y luego si te pasa algo, pues a ver cómo te las apañas. Y bueno, me gustó la zona, es carretera bastante tranquila, tráfico bastante nulo, muy buen asfaltado, o sea que incluso para rodar de noche, porque esto se tiene que empezar de noche y se acaba de noche, porque se te llevará entre 18 y 20 horas aproximadamente, y una zona muy buena, muy tranquila y muy bien, muy bonita para el cicloturismo, que aparte de ser un reto físico duro, también es muy mental y es importante tener mantenida la mente entretenida para no estar agobiándose un poquito.
O sea, tú llevabas ya tiempo, digamos, buscando la forma de hacer el reto en Valencia, y cuando estuviste apadrinando el Portichol, dijiste, toma, esta es la mía, ¿no? En una zona muy compacta, dices, que no tienes que... En realidad, ¿en qué radio estamos hablando? Igual 50 kilómetros de radio, ¿haces todo?
Sí, 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 prácticamente no te mueves de la Sierra Grossa, de esa zona, de esas montañas, y está muy bien, ya te digo que a mí me gustó mucho la zona, vi que era bastante factible y nada, me he decidido pues buscando un reto, una motivación para el año que viene, ya que los sábados trabajo y no puedo hacer marchas importantes y tal, pues uno tiene que buscarse los retos y bueno, me lo planteo como un reto personal. Luego hay algunos amigos que me han comentado que les gustaría venir, oye, pues si alguien se anima, pues invitado está.
¿Esto lo tienes planteado como reto para 2017? ¿Tienes una fecha ya concreta?
Pues estuve barajando algunas y al final con la que me he decidido, que creo que es la más conveniente, es el domingo 28 de mayo. Es una época del año que aún no hace mucho calor, por lo que las horas centrales del día se puede ir con la bici sin ningún problema, y los días pues alargan bastante, amanece pronto y anochece también tarde y hay bastantes horas de luz. Y tampoco te metes mucho en junio o julio, donde hay marchas importantes, porque hay algún amigo que me ha comentado que quisiera venir, pero que no lo coincidiera con la preparación de la quebrantahuesos o de la Irati o alguna otra marcha, y al final pues esa fecha pues es considerado que es la más adecuada.
Por hacernos una idea, los puertos más o menos de desniveles y paisaje, ¿cómo son cada uno de ellos? Cada vertiente del Portichol, la ermita, ¿cómo son cada uno?
Bueno, el Portichol tiene cuatro vertientes. Tres de ellas confluyen en un cruce y comparten los dos últimos 2,5 kilómetros hasta el Portichol. La de Aiello y la de Moisén son muy similares en distancia y en desnivel, apenas tendrá unos 12 kilómetros, subiendo primero hasta el Bosquet y luego compartiendo los últimos kilómetros. El desnivel ronda los 480 metros. Y tiene su encanto, por ejemplo, la vertiente de Moisén, el inicio empieza los dos primeros kilómetros por un desfiladero que hay precioso entre rocas, y luego te vas metiendo un poquito en el bosque, es un poquito rectilínea, y la vertiente de Vallada, de Aiello no es muy dura, y tiene una zona, unas curvas donde ves todo el valle, toda la comarca, y es muy bonita. La de Vallada, pues es la más exigente, porque subes por la vertiente del Campello, tiene 2 kilómetros por encima del 10%, pero bueno, cuando la conoces sabes dónde tiene sus descansos, dónde recuperar, cómo dosificar, y llegas hasta arriba, es bonito, porque coges altitud rápido y ves el pueblo bajo y tiene como vasco entre árboles, también es muy bonita. La de Ontiñén, pues es la más light, por decir de una manera, no llega a 8 kilómetros y no llega a 400 de desnivel, carretera ancha, el descenso se hace muy bonito, y luego desde arriba vas viendo la Ontiñén al fondo, la comarca, el curveo de la carretera. O sea que también tiene su puntito. Y luego la subida a la ermita de San Esteve está muy bien asfaltada, la subí hace poco y bueno, es un poquito exigente, tiene 2 kilómetros al 10, pero es mantenida y desde luego merece la pena llegar porque las vistas son espectaculares sobre las montañas y todo lo que tienes por allí. O sea que ya te digo que aparte de buscar un reto, te aprovechas para disfrutar también del cicloturismo, del día y de las subidas, vamos.
Por encima del 10% has dicho, pero no nos vamos a desniveles del 17 ni cosas de ese plan, ¿o sí?
No, son subidas muy llevaderas. De todas las subidas, solo 2 kilómetros en el Portichol, que tiene una que sea un pico muy puntual que llega al 20%. que tiene un kilómetro al 12 y el otro al 10, y los 2 kilómetros de la ermita que son al 10, con un máximo de un 16, pero son muy llevaderos. También tienes que buscar que no sea... Se podía buscar puertos que con menos desnivel y más porcentaje hacer menos kilómetros, pero te castigaría más físicamente. Entonces tienes que buscar un ritmo y unos puertos donde sumes, pero que la exigencia física y muscular no sea muy grande para poder ir dosificando poco a poco.
Sí, tú que ya te conoces un poco, has querido hacerlo muy equilibrado para aguantar y no ser un horror, ¿no?
Claro. También hay amigos que me decían, yo es que no sé, tal. Y digo, mira, no hace falta que vengas a hacerlo entero. Tú vienes, lo intentas como reto y hasta donde llegas, que llegas a los 5.000, 6.000, que, o sea, que no es preciso hacerlo entero, entonces tienes que ir pensando en todos. Dentro de, se suben 20 puertos, bueno, 20, es el, ahí se hacen 20 ascensiones, las dos más exigentes, bueno, la de Vallada fue solo 2 veces para dosificarla, la de la ermita 3 y a las cumbres otras 3, o sea que las demás son, es bastante llevadero, son desniveles entre el 4 y el 6-7%, bastante continuos, y no se hace muy pesado.
¿Tú con qué desarrollo vas en la bici normalmente? ¿La cambias para, depende de la etapa o siempre tienes lo mismo?
Bueno, yo me cambié el grupo hace poco y me puse un 52-36 con un 32 detrás. Soy de los que piensan que es mejor llevar ahí aunque no lo necesites, porque ahí lo tienes. Y para cuando lo necesitas, pues puedes echar mano de él. Es como llevar un billete de 50 euros en el bolsillo, ¿sabes? Y lo tienes ahí como apoyo, pero no significa que lo tengas que usar. Cuando lo necesitas, pues le echas mano. Y bueno, normalmente ese desarrollo, pues sí, la verdad es que cuando uno coge un poquito de forma, pues tiene que ser ya un sitio exigente, ¿sabes? Pero bueno, viene, más vale que sobre que no que falte.
Bueno, soy Paco Frank. Quería preguntarte algunas cosas sobre el trazado. He visto que está muy equilibrado. Yo he intentado hacer una simulación aquí cerca de Valencia con los 3 puertos, bueno, las 4 ascensiones a Loronet, a Frontera y a Segart, y hacerlo 3 veces, pero me quedo en el Aconcagua.
Me quedo 6.900 metros, pero ¿eso casi lo llegaste a hacer?
No, lo he diseñado un poco, pero claro, una vez solo son 2.000 y pico. Uh-huh. Con 3, pues saldrían sobre los 7.000, no llega a esto. Y además esto... es un éxito haberlo hecho tan cerca. Yo conozco los 3 puertos que comentas y la única pega que le veo es que delante tiene que ir un coche, ¿eh?, para que no os mareéis, porque el día de la marmota está cantado. Como alguien se despiste, vuelve a subir por donde no toca y hace un puerto que no toca. Tal. Eso lo tenéis previsto, ¿no?
Sí, hombre, aquí cada uno tiene que ir al ritmo que considere que más le vaya bien, porque es algo de a larga distancia, es fondo. No solo son kilómetros, sino es desnivel. Y a veces si intentas ir con el grupeta y que vas dando más, pues a lo mejor te desfondas antes de tiempo. Es un bucle. Estás dentro del recorrido, es un bucle. Entonces, pues si alguien dice, pues mira, yo me paro aquí y voy a descansar una hora. Luego cuando volváis a pasar, me uno. Pues te unes, ¿sabes? O sea que no es una competición, es un reto personal. Algo para cada uno, para... Porque había mucha gente que me dice, joder, yo cuando tú lo hiciste, pues me hubiera gustado y tal, pues mira, ofreces esto y si hay algún amigo o alguna persona que le apetezca acompañar ese día o ver hasta dónde puede llegar sus límites, pues oye, pues que aproveche, ¿por qué no?
No, me refería a la dificultad de perderse, es decir, como hay que subir 20 puertos, habrá que llevar en el manillar una especie de chuleta metida
para no despertarse. Sí, se puede ir la cabeza, no es ninguna tontería, igual puede irse de un poco.
Como acaba de decir, que no van a ir juntos porque cada uno sube a su ritmo y a su reto, pues a lo mejor un señor se encuentra solo y si no lleva una información a bordo bien hecha, se puede confundir de puerto y subir una cosa que no toca.
Sí,
¿no?
sí, perfectamente.
Vale. Sí, bueno, ya hemos hecho un rutómetro, para que lo he puesto en Facebook y que, bueno, cada uno se lo puede descargar. Y evidentemente, pues poco a poco, si alguien viene, pues se le tendrá muy en cuenta, se le dará información para que no se pierda y pueda hacer el recorrido como considere oportuno.
Bien, otra pregunta sobre los desarrollos que has comentado, 52 y pico. Veo que el diente de sierra no tiene casi ni 1 kilómetro de llano, con lo cual el 52 prácticamente lo llevas de adorno. Tendrías que subir y bajar luego sin pedalear casi siempre y luego un desarrollo cómodo para subir. ¿No sería más factible llevar un desarrollo más plácido para subir montañas que un 52?
Hombre, a ver, el 52 evidentemente subiendo... Hombre, hay puertos que...
igual subes con ese, Miguel Ángel.
A ver, vamos a ver, yo creo hay puertos, quitando la Vallada, el Campello y el Ermita, son puertos que medianamente en forma a plato se pueden subir. No lleva desniveles fuertes y tiene sus zonas de descanso, pero no es conveniente llevar esa fatiga muscular. Yo llevo el 36, evidentemente es lo que usaré, el plato será para bajar y las bajadas son muy llevaderas con muy buen asfalto. El plato se usará poquito, porque tienes que desde el principio siempre ir guardando, ¿sabes? O sea, que el plato poco. O sea, que el que quiere venir con una bici uniplato puede venir, ¿eh?
Y el tema de comer, ¿lo planteas? ¿Tú cómo lo haces en estos retos? ¿Te llevas tú barritas o paras y dices, me voy a pegar aquí un almuerzo?
Bueno, siempre es importante hacer una parada, digamos, para una comida.
A ver, Miguel Ángel, que se ha perdido la línea. Bueno, parece que hemos perdido a Miguel Ángel. No sé, se nos ha desviado de la conexión. Vamos a ver si podemos recuperar contacto con él. De todas formas, como estábamos hablando, la verdad, ¿tú te atreverías a hacer una cosa así, Paco?
Yo sí. Si tuviera edad y condición física, sí, me parece apasionante intentarlo. Y como dice él, ir subiendo retos, a ver si llego al Mont Blanc, si llego a la Aconcagua o si llego al Everest. Y es un reto interesante. Y la fecha me parece muy adecuada.
Muy bien elegida, ¿verdad?
Muy elegida, porque o se elige mayo, que el día es largo, o se elige final de septiembre. Pero en septiembre la gente suele estar más desmotivada ya.
Estábamos hablando del tema de comer, Miguel Ángel, de cómo hacías tú.
A ver, aquí lo ideal, como ya he comentado antes, hay un cruce donde confluyen las tres vertientes del Portichol. Entonces la idea es ir ahí con el coche, dejar ahí el coche para utilizarlo como apoyo, para aligerar la bici, dejando ropa y dejando cosas, dejar agua, dejar comida. Y como comentaba, siempre es importante en las rutas largas pues hacer una comida como toca, ¿sabes?
Pero
para
en plan,
bar y comer.
Parar sentado también, y comer tranquilamente sentado, ¿te
exacto.
refieres?
Sí, reponer, por lo menos yo lo veo así, reponer un poquito. Y también que esa comida pues te sirva un poquito de referencia, porque en las rutas largas tienes que dividirlos en sectores pequeños para ir marcándote objetivos cortos, no estar pensando en lo que te falta, ir paso a paso, ¿no? Entonces, pues la idea es esa, es llevar cada uno su propio avituallamiento, sus propios sándwiches, su comida, dejarlo en el coche y como se pasa 14 veces por ese sitio, pues oye, cada uno cuando considere para, come, continúa, bebe agua, deja ropa, coge, o sea que en principio esa es la idea, tener el coche en un sitio determinado que te sirva de apoyo.
¿Y cada cuánto tiempo has calculado que se pasa por el punto común ese?
Bueno, es importante que las paradas sean las mínimas posibles para ganar tiempo, si no se puede alargar todo mucho. Cuando empiezas sí parece que queda mucho tiempo, pero luego vas alargando la etapa y te vas dando cuenta que el tiempo se te va echando encima y tampoco quieres estar mucho tiempo de noche. Entonces, ahí cada uno puede parar. Yo soy más partidario de parar al bajar, no cuando subes hacia arriba, ¿vale? Hay 14 puntos de avituallamiento. Pues no sé, igual a lo mejor utilizo 6, pero bueno, está ahí para disposición del que lo considere.
Y en un reto como este, no sé si tendrás hecho ya tus medidas y todo, ¿cuánta agua bebes y cuántas barritas?
Buah.
Por hacer una estimación, alguien que no tenga ni idea dices, oye, ¿yo cuánta agua voy a beber? ¿Cuántas barritas me llevo?
Bueno, pues eso no me lo he planteado. También es mucho en función de cómo va el día y el calor que hace, pero sí que es importante rehidratarse y comer bien, ¿sabes? Y comer comida adecuada para retos así. O sea, por ejemplo, hay quien va con geles, pues te tienes que tomar un gel de un aporte de energía más pausado, que no que te meta un chute para que luego te vea tener bajón enseguida, ¿sabes? Entonces hay que distribuir lo que es las fuerzas, no hacerlo de un pico muy fuerte y luego de repente que te desaparezcan. O sea, hay que dosificarlo bien.
Bueno, he visto que habéis establecido en el kilómetro 170 y algo una comida en el bar de Moixent. ¿Eso qué significa?
¿Lo conoces o qué?
No, pero como está pintado aquí en el esquema, le pregunto si esa parada es de entrar al bar y de sentarte y de comer un poco mejor, ¿no?
Exacto. Mira, allí en Moixent, cuando estuve apadrinando ahora en octubre el Portichol, pues paré varias veces a comer allí. Al hombre, bueno, le gustaba el ciclismo, le conté un poquito lo que estaba haciendo, le gustó mucho y yo, pues nada, se portó muy, muy bien conmigo en algunas ocasiones. Hay pequeños detalles que dicen mucho de las personas. Yo en verano, pues me gusta llevar el agua del bidón fresco y a veces paro en los bares a pedir, por favor, un poquito de hielo. Hay quien te da y quien no te da, cada uno es libre. Y aquí, pues el hombre, pues te trata muy bien. Y yo, se come bien, se come barato. Y yo creo que es un sitio muy adecuado, encima a mitad de etapa, para poder pegar ahí un bocadito.
¿Hora de salida estimada?
Yo calculo que lo ideal sería a las 5 de la mañana.
Bueno,
para acabar sobre las 12 de la noche, 12 y algo.
Bueno, recordamos que esto es un reto que te has planteado tú a nivel personal para mayo de 2017, pero que lo quieres abrir a que el que se quiera apuntar de alguna forma y hacerlo por su cuenta el mismo día, pues sea bienvenido siempre, ¿no?
Hombre, claro, ahí si nos juntamos 5 o 6, pues oye, a disfrutar del día todo. Siempre más bonito estos retos en compañía. Yo estoy convencido que aquí en Valencia hay gente que le gusta estas cosas. Lo que pasa es que como no le dan la oportunidad de poderlo hacer, pues oye, si alguien le gusta y se quiere unir, oye, hay gente que con un pequeño empujoncito hace más de lo que cree. Y bueno, que si esto le va bien, pues encantado.
Bueno, Miguel Ángel, pues nada, ahí nos dejas como siempre con tus super retos. Nos irás informando sobre este, iremos viendo las novedades, te iremos siguiendo y hablaremos próximamente a ver cómo llevas el planteamiento, si has cambiado algo o cómo se ha enfocado el asunto. ¿Te parece?
Perfecto.
Muchas gracias.
Venga, un saludo. Hasta luego. Otra.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
A continuación vamos a hablar con Josep Dorsé, que él es jefe de marketing de la tienda Reto.com, una de las más conocidas, y que, bueno, entre otras cosas, hicieron un reto de recorrer la etapa del Tour de Francia. Y por medio conocieron a nada menos que Nairo Quintana. Bueno, algo así nos va a contar Josep. ¿Estás por ahí, Josep?
Sí, aquí estoy.
Muy buenas.
Buenas tardes.
¿De qué va esto de conocer a Nairo Quintana, que todos tenemos ilusión para conocer a un súper profesional de estos, hacer una etapa? Cuéntanos, ¿en qué consistió este reto?
Pues mira, la verdad es que para comprender un poco el reto en global, es importante ponernos un poco en antecedentes, ¿no? Nosotros gestionamos la tienda especializada en ciclismo online, que se llama Reto, ya lleva el propio nombre, porque creemos muchísimo en los valores del ciclismo, especialmente, y del deporte en general. Entonces, además de ser tienda, también somos la tienda oficial del equipo, Movistar Team Shop, gestionamos su tienda. Y entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos una relación muy estrecha con el equipo, ¿vale? Principalmente esa relación la tenemos porque Movistar Team, si se caracteriza en algo o se distingue del resto de equipos, es que es un equipo que está muy próximo al aficionado, ¿vale? Y también está fomentando mucho a través de redes sociales estos valores, y de ahí que tengamos tan buena sintonía conjuntamente. Uh-huh. Así pues, durante esta última edición del Tour de Francia, el equipo nos abrió la oportunidad de encontrarnos durante el stage en Andorra, y nos dio la oportunidad de llevar con nosotros a un aficionado. Nosotros, lógicamente, nos encantó la idea de poder brindar esta oportunidad, y lo que pasa es que queríamos hacerlo de un poco distinto, ¿no? Es decir, no queríamos llevar a un aficionado en coche hasta Andorra y que pudiera conocer al equipo, sino que queríamos hacerlo realmente que supusiera un reto. Así pues, no se nos ocurrió otra forma que decir, oye, ¿por qué no vamos desde Barcelona, donde tenemos las oficinas de la tienda, hasta Andorra, el hotel donde está alojado el equipo, en bicicleta, conmemorando una antigua etapa del Tour de Francia que hizo ese mismo recorrido? Vale, en total son 200 kilómetros, y entonces a partir de ahí nos pusimos manos a la obra para buscar este aficionado que tendría la oportunidad de completar este reto conjuntamente con un compañero de aquí de la tienda y conmigo, completar este recorrido para conocer a Nairo Quintana y Alejandro Valverde.
Josep, qué envidia me está dando ese aficionado, ¿eh? ¿Cómo hicisteis para conseguirlo? A ver.
Pues, a ver, nosotros a través de las redes sociales del equipo de Movistar, que como te comentaba, realmente siempre está predispuesta a hacer este tipo de acciones para estar más próximo al aficionado, y conjuntamente con nuestras redes sociales iniciamos un concurso, ¿vale? Todo aficionado del equipo que deseara participar de este reto podía inscribirse. Entonces, una vez pasado el periodo de inscripción, seleccionamos a un ganador, que este ganador no solo tenía la oportunidad de conocer a su equipo favorito, sino que además lo iba a hacer vestido, completamente equipado, como un ciclista profesional. Desde el casco, las gafas, el maillot, el culot, todo, completamente equipado.
¿Bici también incluida? Josep, ¿bici también? ¿Con una de esas
no,
de triatlón?
Bici no. Pero la verdad que podemos agradecer a todos los partners del equipo, porque se comportaron fantásticamente con este reto y eso nos permitió pues que el aficionado pudiera ir completamente equipado y viviera la experiencia de un ciclista profesional desde la equipación hasta el recorrido que hicimos.
Qué chulo, la verdad es que suena muy bonito. Y supongo que la persona esta sería un aficionado al ciclismo que habitualmente anda en bici, ¿no? Porque 200 kilómetros no están al alcance de alguien que no salga habitualmente.
Exacto. De hecho, nosotros cuando anunciamos el reto éramos conscientes de que no era un reto fácil, que no todo el mundo estaba al alcance de ese reto. Y esa era una de las condiciones para participar, ¿no? Que fuera una persona que pudiera acreditar que había hecho como mínimo alguna prueba ciclista durante 2016 de un kilometraje o una dureza parecida. Porque hay que añadirle que a la dureza del kilometraje hay un desnivel considerable desde Barcelona hasta Andorra, y que la fecha en que se realizó el reto era en julio, con lo cual estamos hablando de que alcanzamos unas temperaturas altísimas, con un riesgo de deshidratación altísimo, que la verdad es que ese fue el plus añadido al gran reto.
¿Qué desnivel acumulado tenía esa etapa?
Pues en torno, la verdad es que ahora me coges que no lo sé de memoria, pero estaba en torno a los 2.500, 3.000, si no me equivoco.
¿Y llevabais un coche de apoyo también o no?
Fue imprescindible llevar un coche de apoyo, la verdad, porque como te comentaba, estuvimos expuestos a muchas horas bajo el sol, a unas temperaturas altísimas, y la verdad es que con los dos bidones que llevábamos cada uno en las bicicletas no era suficiente. Entonces el coche de apoyo nos sirvió muchísimo para refrigerarnos, traernos bebida, podernos hidratar correctamente, y fue fundamental. De hecho, el mismo coche de apoyo también nos sirvió para hacer las tomas, para grabarnos, porque todo esto, lógicamente, lo recogimos y lo editamos para que hoy en día todo el mundo pueda disfrutar de esta experiencia a través de un vídeo.
Buenas tardes, Josep. Soy Paco Frank. Quería hacerte una pregunta. ¿Qué tardasteis en realizar esos 200 kilómetros desde Barcelona hasta Andorra?
La verdad es que tardamos muchísimas horas, y aquí entono el mea culpa, porque al fin y al cabo los que completamos este reto éramos tres: Uri, que es de atención al cliente de reto, Antonio, que era el aficionado que ganó, y yo mismo. De los tres, el que peor en forma estaba era yo. Así que eran pocos los pobres, la verdad, que tuvieron que más de un tramo a ayudarme, a apoyarme, a animarme y sobre todo transmitirme energía, porque la verdad es que se hizo durísimo. En total creo que estuvimos 12 horas, que no fueron 12 horas pedaleando, pero sí que es verdad que fueron muchísimas horas de, de estar en tensión, de estar pensando en el recorrido, de aguantar el sol, etcétera.
Además, supongo que habría mucho tráfico, ¿no? Por esas carreteras hacia Andorra, sí. ¿O no?
Sí, la verdad que sí. Sobre todo al principio, lo que es salir de Barcelona, tuvimos mucho tramo de Nacional y la verdad que ahí lo pasamos muy mal. Muy mal porque hay mucho tráfico, el arcén es muy pequeño, como ya es sabido por la mayoría de los que practicamos ciclismo hoy en día, el respeto al ciclista está que no está muy bien adaptado todavía, la gente no respeta el metro y medio, y la verdad que los primeros 50 kilómetros de la salida de Barcelona fueron muy duros por el tráfico.
Oye, ¿nos puedes contar más o menos por dónde pasasteis? Porque Barcelona y Andorra, pero luego, ¿subisteis a algún puerto intermedio? ¿Fuisteis por el túnel del Cadí? ¿Por dónde fuisteis?
Sí, nosotros el recorrido que hicimos fue el mismo que se hizo en el Tour de Francia de hacía 10 años. Entonces, así la zona, digamos, más emblemática o más bella fue Serra Seca. Serra Seca es un tramo que para la gente que sea de la Seu d'Urgell y por ahí arriba lo conoce, porque no solo pasó el Tour de Francia por allí, sino que además hay una escultura conmemorando ese día y es muy, muy mítico, muy típico de por allí. Aparte que hay unas rampas durísimas, durísimas, que ya os digo que yo ahí iba con el lagrimón. Ahí la verdad es que la figura de Antonio, el aficionado, fue para mí imprescindible. Sin él estoy convencido de que no llegaba.
Hombre,
no llegaba.
Es que él se vería, dice, hombre, voy a conocer al Movistar y no llegamos, ¿no? Vaya premio.
Pues la verdad es que Antonio, yo lo digo, empezamos esto dos compañeros de trabajo y un desconocido y terminamos tres amigos. Hombre, básicamente por eso, porque la dureza del reto nos acercó muchísimo, porque cada uno lo vivió como su reto personal. Para mí hacer este recorrido era un reto personal, nunca antes había hecho algo parecido. Y para Antonio, lógicamente, era conocer a Nairo Quintana, que para él, bueno, durante el recorrido lo pudimos hablar largo y tendido, y para él fue una experiencia que se llevará consigo siempre, siempre, siempre.
Y cuando llegasteis, porque claro, entiendo que ese día era cuando estaba el Movistar en Andorra y teníais que llegar sí o sí antes de una hora concreta, ¿no? Exacto. Para hablar con ellos o conocerlos.
Exacto, sí. Pese a que teníamos la complicidad de todo el equipo, claro, éramos conscientes de que un equipo profesional de élite durante una competición se tiene que ceñir a un programa y eso es muy, muy estricto. Entonces, nosotros teníamos solo media hora, una hora como mucho, entre el descanso después de la etapa, que fue, además, no sé si lo recordaréis, Paco, pero fue una etapa durísima, que llovió muchísimo, hizo granizo, realmente fue una etapa muy, muy dura. Entonces, nosotros solo teníamos una hora, que era la hora entre el descanso y el momento en que se iban a cenar. Y eso estábamos hablando de que eran las 7:30 de la tarde aproximadamente. Con lo cual, sí, teníamos este plus añadido de que teníamos que cumplir con un horario estricto o perderíamos la ocasión de conocer a Nairo.
Bueno, ¿y cómo fue ese momento ya de entrar allí, llegar con las bicis y el Antonio, conocerlos y hablar con ellos?
Pues la verdad es que fue un momento increíble. Fue un momento increíble no solo por el hecho de conocer a Nairo, sino por el hecho de conocer a un ciclista tan, tan próximo al aficionado y con tanta naturalidad. La verdad es que Antonio lo remarcó muchísimo. Estuvo súper contento de haber tenido esta experiencia, de culminarla con éxito conociendo a Nairo y sorprenderle el hecho del carácter que tuvo y el gesto que tuvo agradeciéndonos haber completado ese reto para poder transmitirle el apoyo de cara a conseguir el sueño amarillo.
¿Cuánto tiempo pudisteis estar con Nairo?
Pues al final, hablando y comentando, estuvimos media hora larga.
Wow. Está bastante...
Media hora larga.
¿Tú lo conocías ya?
No, yo no lo conocía personalmente, había tenido ocasión de conocer a algún otro corredor del equipo, pero a Nairo Quintana todavía no había tenido la ocasión. Y yo creo que fue la sorpresa en general de que eres una persona con los pies en el suelo, muy próxima al aficionado, que es muy consciente de toda la gente que lo está animando y que está ahí día a día apoyándolo a través de las redes sociales, a través de cada etapa. Y la verdad que nos transmitió muchísimo que él es consciente de esto y nos agradeció mucho el hecho de que viniéramos desde Barcelona en bicicleta por el simple hecho no solo de conocerle, sino también de desearle y transmitirle todo el apoyo de los aficionados de cara a alcanzar el sueño amarillo.
Entiendo, Josep, que el premio incluía poder dormir un día en Andorra y no tener que volver en bici para Antonio, ¿no?
Pues la verdad es que ese era el plan inicial, pero el azar quiso que Antonio, el ganador, fuera vecino de la Seu d'Urgell, con lo cual lo tenía muy cerca y esa noche hizo noche en su casa, pero sí que la noche anterior durmió en Barcelona. Aquí hay que tener en cuenta la ventaja que supuso para él, porque el hecho de ser vecino tan próximo de Andorra no solo le permitió conocer muy bien la zona, que la verdad que yo lo agradecí mucho porque su conocimiento sobre el terreno me ayudó a completar el reto, porque ya os comento que yo es que los últimos 20 kilómetros le recé a todo, ¿sí? Iba que no podía con mis piernas, o sea, mi mente iba por un lado y mis piernas iba por el otro. Suerte que Antonio se conocía el terreno y me tenía preparado para lo que quedaba y lo que venía. Y luego además que, claro, él pudo vivir la experiencia de conocer a Nairo con su familia, que eso le llenó muchísimo, le gustó muchísimo el hecho de poder conocer a Nairo, acompañado de su pareja y acompañado de su hermana, que también pues son pilares muy importantes para él en el deporte.
¿Y tenéis planteado algún reto como este para el año 2017? ¿Algo así?
Todavía no. Lo que pasa es que, Paco, nosotros tenemos un ADN que es constantemente buscar retos. Para nosotros estamos convencidos de que los retos son los que nos mantienen vivos. Y no tenemos un reto definido de cara al 2017, pero sí que garantizo que tenemos retos en 2017 seguro, porque es lo que forma parte de nosotros, es nuestro ABC.
Bueno, por otra parte, vosotros en Reto sois distribuidores de Movistar, pero ¿Movistar qué? ¿Maillots? ¿Culottes? ¿Qué es lo que vende el equipo Movistar?
A ver, nosotros tenemos nuestra tienda propia, reto.com, que somos una tienda multimarca, tenemos toda la equipación, todos los accesorios que se requieren para ir en bicicleta, y luego, paralelamente, gestionamos la Movistar Team Shop, que es lo que os comentaba inicialmente, es la tienda oficial del equipo, y ahí el aficionado va a poder encontrar desde el maillot, el culot, el casco, las tazas, los guantes, los dispositivos GPS que utilizan los corredores profesionales, el merchandising, camisetas, pantalones, chaquetas, todo, absolutamente todo.
A mí siempre me queda una duda con esto, Josep. ¿El maillot que compras en la tienda es exactamente el mismo que llevan los corredores o es otro tipo de tela, otro tipo de fibra?
Aquí la verdad es que exactamente no, porque durante a lo largo de la temporada, digamos, los corredores profesionales, sobre todo los equipos de élite, utilizan muchísimos tipos de tejido distinto, ¿vale? Cada uno de ellos, lógicamente, adaptado pues a la climatología, al periodo del año en el que estemos. Eso no permite que podamos poner al abasto a gran consumo el mismo material o el mismo tejido que usa el ciclista profesional.
Sí, porque se volvería loco cualquiera, ¿no? Te refieres a que habría 25 variaciones, claro, del mismo maillot, ¿no?
Claro, si os fijáis en el maillot con el que corre en el Tour de Francia no es el mismo con el que corre en Qatar, ¿no? Por ejemplo, claro, un equipo profesional lógicamente utiliza distintos tejidos y cada uno de ellos es el específico más apropiado para la temporada o por el clima, etcétera. Pero sí que es verdad, y en eso quiero remarcarlo, Endura, que es el fabricante del conjunto del Movistar Team, está trabajando muy duro para ofrecer al aficionado una equipación, un maillot, un culot de unas características premium. Es decir, tope de gama a un precio muy asequible para que puedan tener la experiencia de una equipación, vamos, con todas las garantías de calidad que exigiría cualquier corredor profesional.
Bueno, Josep, no quería desaprovechar la ocasión de tener un representante de una tienda multimarca para hacerle una pregunta que se refiere a la innovación que viene de, en el campo de las bicis de carretera, concretamente en dos aspectos. Uno, la utilización del disco, de freno de disco, y la otra, la utilización del monoplato. Estoy hablando para carretera, no para montaña. ¿Qué opinas de eso? ¿Se va a imponer al final?
¿Perdón?
Si se va a imponer el monoplato como tendencia o lo que hablaba de los frenos de disco.
Siempre pensando en bicicletas de carretera,
Sí. A ver, yo al fin y al cabo, nosotros creemos muchísimo en la evolución. Somos conscientes de que el ciclismo de carretera no tiene nada que ver con el ciclismo de montaña. Son dos mentalidades muy distintas. Quizá el ciclismo de carretera sea más conservador que el de montaña, pero al fin y al cabo creemos que la evolución se va a acabar siempre imponiendo, siempre y cuando esta evolución ofrezca ventajas que el propio ciclista los perciba, ¿no? A lo largo, yo creo que sí, que se va a acabar imponiendo el freno de disco, pero sobre todo ahí va a tener un papel fundamental el ciclismo profesional. En el mismo momento en que el ciclismo profesional lo adopte o lo tenga ya adaptado, entonces el aficionado lo va a abrazar seguramente con muchas más garantías que lo que está haciendo ahora. Ahora estamos en un impasse en que además se ha dado la casualidad de que se han abierto muchas incógnitas, ¿verdad? Y eso, pues lógicamente, lo que hace es perjudicar la integración de esta nueva tecnología.
Y, por ejemplo, el cambio electrónico, vosotros que tendréis mucho trato con clientes, ¿el feedback que tenéis es que funciona bien o están un poco hartos de cargar?
No, la verdad es que es un perfil, el del cambio electrónico es un perfil, digamos, muy, muy personalizado, muy enfocado. Es una persona que realmente lo que busca es el rendimiento y la optimización de ese cambio, que realmente lo que no quiere es problemas. Él quiere que el cambio le vaya perfectamente. Y en realidad el feedback que recibimos por parte de ellos es positivo. Luego hay el otro perfil que prefiere la versión mecánica, o bien por el coste, que es mucho más asequible, lógicamente, o porque le gusta poder calibrarse él mismo el cambio, cosa que con el electrónico pues no podría.
Y lo que has comentado tú, Paco Fran, del monoplato, yo la verdad es que en carretera he visto poco de eso. ¿Eso también hay bicicletas que se venden así, Josep?
Pues nosotros no vendemos bicicletas y actualmente en nuestro catálogo, en nuestra oferta, no incluimos ningún monoplato para carretera. Y la verdad es que a mí también no suelo ver ninguna por la carretera, la verdad. Ahí yo creo que va a costar muchísimo más ver la integración de un monoplato en las bicicletas de carretera, básicamente porque la relación de velocidades es muy distinta a la de bicicleta de montaña, que a lo mejor con una piñonera más grande, ¿no?, pues podemos suplir la falta de los distintos platos. En carretera es muy distinto. Entonces yo creo que ahí va a ser muy difícil verlo, al menos en bicicletas que no vayan impulsadas con alguna ayuda mecánica, algún motor eléctrico.
¿Vosotros, además, con los fabricantes tenéis, no lo sé, digo, un contacto directo, o os enteráis de las novedades al mismo tiempo que cualquier internauta?
Hombre, no. Generalmente nosotros tenemos un buen contacto con la fábrica y solemos enterarnos un poquitín antes que el aficionado. Lo que sí que es cierto, Paco, es que nosotros como tienda electrónica nos damos cuenta de que nuestro cliente es súper avanzado y está a la vanguardia de todo. Está muy bien informado y se entera de todas las novedades con una velocidad sorprendente.
Sí, que básicamente nos llama para pediros consejo, sino que sabe ya exactamente qué quiere comprar, ¿no?
Principalmente sí. Hay una parte que sigue pidiendo consejo, incluso somos conscientes de que pide consejo en redes sociales o que pide consejos en foros, se quiere informar por otros usuarios, pero hay una gran parte de ciclistas que tienen un conocimiento altísimo del ciclismo, que yo la verdad más de una vez los he aplaudido y me tengo que quitar el sombrero, porque cuando una vez hemos tenido alguna duda, solemos recorrer también a nuestro cliente para consultarle, sobre todo cuando se trata de experiencias sobre un producto nuevo o sobre el tallaje de un producto, se lo preguntamos directamente a nuestro cliente.
Ya para terminar, Josep, ¿dónde podemos ver el vídeo de la etapa con Antonio y en esa en la que sufriste tanto? A ver qué cara llevabas.
Bueno, a mí me vais a identificar muy rápido porque soy el que estaba soplando y pidiendo que por favor llegara a destino, pero lo vais a poder encontrar muy fácilmente en nuestro Facebook, en nuestra página de Facebook. Basta con que busquéis Reto K de Kilo YA, Reto KA, y ahí vais a poder ver nuestro vídeo de Reto Te Acerca al Sueño Amarillo.
Perfecto, Josep. Buscaremos al que resopla para ver quién es y ya te comentaremos nuestras impresiones. Nos lo veremos entero, seguro, 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 y lo pondremos para que lo pueda ver todo el mundo. Gracias por haber estado.
Les agradeceré mucho los comentarios y vuestras impresiones que nosotros me consideran bien por Antonio y por mi compañero Uriol, que se lo leen con mucho cariño y les hace muchísima gracia.
Pues gracias por haber estado hoy, Josep, contándonos todo el reto y todas vuestras distribuciones. Y nada, en el futuro a ver si nos cuentas alguna otra hazaña que tengáis pensada, ¿te parece?
Claro que sí, Paco. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por haceros también eco de lo que supuso el reto Te Acerca al Sueño Amarillo.
A vosotros.
Muchas gracias.
Hasta otra,
un abrazo.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Y en esta estructura súper revolucionaria que hemos hecho hoy, de hacer las noticias al final, ¿verdad, Paco? Vamos con las noticias de Valencia que siempre nos trae Jaime Pérez.
En la BTT La Nucía, el vencedor fue Adelino Moy de la Marina Xavia. Víctor Seller del Conner Cycling fue segundo y Víctor Maestra del Montoya Team fue tercero. En la BTT Albacete, el vencedor fue Yago Sardina del Manzanares. Santiago Madrona del BH Concept Valencia entró en la posición 15 y Julio García del mismo equipo valenciano entró en la posición 17. También se disputó el ciclocross de Moncada. El próximo fin de semana se disputa la ciclocross de Mislata y la BTT Tecma Alcira.
Ciclista, di no al Walkman mientras pedaleas.
Y volviendo a las noticias del pelotón internacional, ya circula por internet, pese a presentarse en enero, ya está circulando por internet un teórico recorrido de la Vuelta a España 2017, del que queríamos comentaros algunas cosillas. No es oficial, eso es lo primero que queremos decir, pero está como tan completo que da buenas sensaciones de que así lo sea, ¿verdad, Paco?
Bueno, recogiendo lo que ha aparecido en la red, aparecen cosas contradictorias. Todo el mundo quiere anticiparse lo que va a ser la presentación oficial de la Vuelta, que será el día 12 de enero. Pero bueno, como han oído campanas, alguien se ha atrevido y ha publicado. Y han publicado incluso cosas contradictorias, porque hay algunos que aseguran que la Vuelta tendrá 4 días en las Islas Canarias, con 2 etapas en Tenerife y otra en
Con subida al Teide,
bueno, al Teide, a la explanada del Teide, y luego la otra, el Pico de las Nieves, que suelen ser los picos más altos de Europa. Eso se ha dicho. Después se han dicho, también, alguien ha asegurado, que tiene buena información, de que una etapa irá por Andorra, cuando venga de Francia irá por Andorra. Bueno, la verdad es que nos vamos a hacer eco de lo más sensato que hemos visto, porque además...
Eso lo metes en la cesta de cosas que no van a pasar,
bueno,
¿no? Seguramente.
Puede pasar cualquier cosa, pero de momento solamente hay dos cosas que son seguras. Que arranca en Francia, en Nîmes.
¿Pero por qué dices que son seguras? ¿Alguien lo ha confirmado?
Sí, porque fue una entrevista que tuvo el organizador de la Vuelta a España, director general, Javier Guillén, hace un año y pico, una etapa que acabó en Nîmes, y entonces hubo un encuentro y hubo pues un compromiso, y creo que eso va a misa. Y entonces todo el mundo dice que la Vuelta empieza el sábado 19 de agosto en Nîmes, y empieza con una contrarreloj por equipos. Eso es lo único cierto que se sabe. Y luego, al final, hay declaraciones de la alcaldesa de Riosa, que asegura que este año, al final, no se sabe exactamente si es la última, la penúltima y tal, pues se sube Langliru. A partir de ahí, hay conjeturas. Hay quien dice que la Vuelta a España pues tiene un reconocimiento muy grande a la zona de Alicante, porque el año pasado fue un éxito, la contrarreloj de Jave hasta Calpe, y que este año pues vuelven por aquí. Tiene buena pinta, porque además nos tocarían dos o tres etapas en la Comunidad Valenciana. Sería una etapa que va pues de Tortosa, vendría más de la costa, repitiendo éxito del año pasado.
Subiendo más de la costa.
Subiendo más de la costa y terminando arriba. Luego hay otra que sería en la séptima etapa del viernes, que irían de Ontiñén hasta la Cumbre del Sol, que también se ha subido alguna vez en la Vuelta a España.
Y que esa la suele subir Eduardo Chozas en sus stages, que tú también la has subido, ¿no?
Eso es. Claro, y después ya, pues otra etapa más, que saldría de Denia e iría hasta el Chorret del Catí, otro clásico. Y esto, como yo veo que está de acuerdo con la última filosofía del diseño de la Vuelta a España, que son finales explosivos, muchos finales explosivos con mucha gente. Hay que pensar que estamos en agosto la gente está de vacaciones, y si no haces algo explosivo, la gente sigue en la siesta o en la playa. Entonces hay que hacer algo espectacular. Y yo creo que esto se adapta a esa filosofía. Después, siguiendo con lo que he visto, pues hay etapas fantásticas. Por ejemplo, una que sale de Águilas y va a Alcalá Alto.
¿Dónde es eso?
En la Sierra de los Filabres, es un puerto fantástico.
¿Pero en qué provincia es
eso? En la provincia de Almería, y antes, aquí no dice nada por dónde pasan, pero se supone que subirían el puerto de Belefique, que es un puerto espectacular que hace tándem con el Calar y es un final apoteósico. Vamos, este año pasado no hemos tenido ninguna etapa de esas, salvo la que acabó en el Obisque. Y la última de Aitana. Lo demás eran etapas de medio pelo, que digo yo.
Andalucía no te creas que suele bajar mucho la Vuelta. Igual hace demasiado calor.
Bueno, en Andalucía todos los años van. O empieza en Marbella o va por Cádiz. O sea, sí, Galicia y Andalucía y Asturias son los abonados todos los años. Entonces, bueno, hay una etapa fantástica. Y luego hay otra que según dice, el día 11 saldría de Tabernas, para que la gente sepa lo que es el desierto de Tabernas, donde se filmaron las películas del western Spaghetti.
¿Es Almería eso también?
Sí, y se sube hasta el Pico del Veleta. Pico del Veleta, yo creo que habrá que hacer un permiso especial de la UCI, porque subir al Veleta son a 3.300 metros, y por encima de los 2.500 y tal, la UCI pues pone pegas a que la gente vaya en esas alturas.
Pero esa carretera además está muy mal, eso lo tendrían que asfaltar.
Bueno, tendrían que rebachear los últimos 9 kilómetros hasta el pico. Pero bueno, eso es lo que se dice aquí. Después ya hay etapas ya pues normales, a Córdoba, Pozo Blanco, Guadalupe. Si es Pozo Blanco, Guadalupe. Ahí de Guadalupe es una pasada, es una cosa inédita, espectacular. Después hay un descanso.
Guadalupe en Extremadura, estamos hablando.
Sí, es un sitio espectacular por los castañares, una etapa de esas de ensueño. Después ya se van para el norte, a Benavente, y van de La Bañeza al Alto del Angliru. Yo doy fe a esta lista que han filtrado porque tiene sentido.
Pero me parece como demasiada vuelta, ¿no? Parece que recorren todo.
Bueno, pero como hay dos días de descanso, pues ahí se desplazan con los autobuses y tal, y hacen recorridos de 300 kilómetros y van ahí. Entonces, la etapa del Angliru, a mí se me antoja que está demasiado lejos del final, pero bueno, está puesta ahí. Está en la etapa 17. Y después ya hay otra que también acaba arriba, que es desde Pola de Lena, donde estuvimos nosotros este año, va hasta Sotres. También una final que hicieron hace dos o tres años, muy empinada, en pleno Picos de Europa. Después hay una etapa a la que yo le doy mucha fe, porque he oído ya al presidente de Cantabria diciendo que bueno, que el año santo de Santo Toribio de la Liébana En la zona de Potes, eso merece un evento.
Porque, a Fuente D y por ahí, ¿no?
Me creo, sí, está al lado entre Fuente D. Este Fuente D y Potes está el santuario de Santo Toribio de la Liébana. Entonces, arrancar una etapa de ahí y subir a Los Machucos, que es otro puerto inédito, que está en el límite de la provincia de Cantabria, con rampas del 20%, a mí se me antoja que es viable, con la idiosincrasia y la filosofía que tiene la Vuelta a España últimamente. Y después ya, la última contrarreloj me encuadra, que es Santander-Santander.
La última, contrarreloj, la única, ¿te refieres?
La única. Hay una contrarreloj individual y una por equipos. Y al final de Alcobendas a Madrid. No sé si será verdad.
Hombre, suena...
Ojalá fuera bien. Verdad. Yo sí. Creo que está muy bien estructurada. Yo apostaría y firmaría ya esto. Ahora, luego hay intereses. Hay intereses económicos que hacen que la etapa no salga de aquí, que otro paga más allá, que alguien a última hora se descuelga, que le lleven la etapa allí, y puede haber variaciones. Pero recordemos esta lista, me da a mí que no va a variar mucho de esto.
Hombre, desde luego lo que sí que va en la línea de los finales explosivos, puertos cortos, rampones, que tanto está llamando la atención últimamente. Pero es que suena tan bien que no. A mí lo de Tenerife también me gustaría, ¿eh?
Bueno, eso creo que es una promesa. El director general de la Vuelta lo ha dicho unas veces en algunos medios. Le encantaría que la Vuelta fuera a Asturias. ¿Qué hace falta?
A Canarias.
A Canarias, perdón. ¿Qué necesita? Pues un poco más de presupuesto. Porque llevar 4 días de etapa a Canarias significa movilizar por tierra, mar y aire. Tienes que llevar barcos, claro. Aviones y autobuses, y tienes que tener un dinero extra que a lo mejor del Cabildo Insular de Canarias, del gobierno canario.
Es turismo canario de publicidad.
Y además Canarias vive del turismo, y el turismo ese de invierno, que está lleno de centroeuropeos, yo creo que con un poco de habilidad y de tenacidad se conseguiría el presupuesto extra para llevar la Vuelta a España a Canarias.
Y además, los vuelos hasta allí, que son 3 horas o así aproximadamente.
Sí, pero bueno, todo es cuestión de mentalizarse y de hacer, en vez de hacer un día de descanso, hacer 2 días de descanso, ¿sabes? Para hacer eso ya, pues negociando con unos y con otros, al final se podría conseguir. No solamente por el hecho de ir a Canarias, que es una cosa publicitaria de primer orden, sino porque dos de las etapas de esas 4 que se prevén son subir a unos techos impresionantes, unos puertos de 30 kilómetros, como es el Pico de las Nieves, que es lo más largo que hay en toda Europa.
Pero has comentado antes que a la UCI hay que pedir permiso si se sube por encima de determinada altitud.
Normalmente hay unas normas de que por encima de 2.700, terminar una etapa ahí es prácticamente imposible. No te dejan porque es el último esfuerzo y te quedas sin oxígeno. Te dejan pasar por la Bonnet, te dejan pasar por los puertos franceses de aquí de los Alpes, que tienen 2.800, el Añelo, pero pasas y bajas.
Pero
un final de etapa por encima de los 2.600 puede ser mortal de necesidad. Y ahí está un poco la pega de esta etapa.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Recordamos que son especulaciones, aunque suenan muy bien. Lo único confirmado parece que es la alcaldesa
de Riosa,
que ha confirmado el Angliru que volverá.
Y la salida en Nimes.
Y exactamente, pero ahí lo dejamos. Ya veremos si se confirma o no. El 12 de enero es la presentación y allí veremos cuánto hay de realidad en esto, a ver si aciertas, bueno, al 100%.
Pues el 19, una semana después, vendremos aquí a comentar a ver qué suerte hemos tenido con el pronóstico o no.
Bueno, y con esto yo creo que lo vamos a dejar aquí hoy el programa, Paco. En breve nos vamos a ir a hacer un viajecito de esos ciclistas que ya contaremos en próximos programas. ¿Te parece?
Me parece muy bien, sí.
Y al resto de nuestros oyentes, desearles que pasen una gran semana y nos vemos en próximos episodios.